Raro es el día en el que no recibimos noticias de sucesos violentos. Con el tiempo los olvidamos, salvo cuando nos tocan muy de cerca.
Me robaron el hijo, me le mataron, me han discriminado, me han pisoteado, me han humillado el Estado de Derecho español, todas las instituciones, y han deshecho una familia.
En la cuneta tumbada, violada y con 20 puñaladas en la espalda. Así apareció.
Jamás me rendiré porque a mi hijo lo mataron y los culpables no se enteraron.
Dentro de unos instantes, crimen y castigo. Aquí, en el Factor Humano, les espero.
A mí lo que más me dolía era verle al tío ese. Estaba allí y era como si no fuera con él.
Ya.
Exactamente igual. Se pavoneaba, se hacía gestos, se hacía lo que sea, eso. Como que no iba las cosas con él en absoluto. O sea, que se ve que es un tío que pasa de todo, sin pizca de arrepentimiento, sin nada de nada. O sea que, como una fiera salvaje y ya está.
En el programa de hoy hablaremos de crímenes, muchos de ellos sin resolver, que han marcado de por vida a quienes les ha tocado vivirlos muy de cerca. La muerte de un hijo, y más en circunstancias violentas, no se llega a superar nunca. Es el caso de Eva Blanco, una joven de 16 años que desapareció la madrugada del 20 de abril de 1997. Cuando se dirigía a su casa después de haber estado con unas amigas. Nunca llegó a su domicilio. El cadáver fue hallado al día siguiente con 20 puñaladas en la espalda y signos de haber sido violada.
Esa noche pidió que la dejara pues una hora más porque ya tenía 16 años y dije, es que no sé, me da miedo. Que sí, mamá, que es que si no siempre llego, soy la única que llega pronto a casa y tal. Y fue la única noche que la dejé llegar a las 12 de la noche. A las 12 y 5 estaba llamando a su padre, diciéndole
él estaba trabajando,
sí. Y le llamé y le dije, es que Eva no ha venido, bueno, pues espera un poco, que es que son solamente las 12 y 5. Es que ya tenía que estar aquí. Y ya empecé a llamar a todas sus amigas y ya estaba nerviosita. Yo fui a las 3 de la mañana con la madre de una amiga de mi hija.
Sí.
Y le supliqué, le dije, me contestaron que igual estaba en algún portal drogada.
Ah, mira.
Y le dije, digo, pero ¿cómo?
A dar una vuelta por aquí con el coche alrededor de casa y se fueron tras el cuarto, sí. Y ya está.
Nada, no, ni
y yo
una...
Yo estoy convencido que si ellos se ponen a buscarla, posiblemente Eva no estaría a lo mejor donde está ahora o a lo mejor no. Porque ya te cuenta que estaba en una cuneta aquí al lado, estaba aquí cerca, le habían tirado en la cuneta.
¿Cómo aparece?
Pues en la cuneta tumbada, violada y con 20 puñaladas en la espalda. Así apareció.
En la prensa se dice que aparece sin signos de agresión sexual y con 7 puñaladas en la espalda.
Pues la habían violado y tenía 20 puñaladas en la espalda.
No tenía ningún rastro.
Ella estaba vestida normal, porque a ellos lo que también les interrogaba
por eso,
mucho
sí, por eso saben
era
que es
una camiseta que ella llevaba metida por dentro del pantalón. Y un violador no lo hace.
Por
no
eso saben que es una persona conocida. Porque la violó, intentó convencerla de lo que fuera y ella salió corriendo del coche después, una vez que se vistió.
Uh-huh. Sí. ¿Cómo se sabe finalmente que... ¿Por qué se sabe que finalmente está violada?
La autopsia. Saben que está violada porque está el semen de la persona que...
Aparecen restos de semen. Sí.
Por eso sabe que la violó.
¿Y a través del semen se puede llegar por pruebas de ADN?
A través del ADN se puede llegar a la persona que lo ha hecho.
¿Se ha llegado?
No. El grupo de homicidios... Está seguro que la persona está aquí dentro del pueblo.
Ajá.
Hay 2000 y pico personas que se brindan a que le saquen que le hagan la prueba de ADN. El grupo, la Guardia Civil, los laboratorios de la Guardia Civil, uh-huh, están dispuestos a hacer todas las pruebas de ADN, sin coste ninguno.
O sea que todo el mundo está por la labor, digamos.
Todo el mundo, menos la juez. Menos la juez.
¿Habéis hablado con ella?
Sí, hablé con ella.
Sí, hablas con ella, pero...
Y la supliqué, le dije que hiciera las pruebas de ADN y me dijo que no, que era anticonstitucional, que eso no lo podía hacer. Porque entonces otro caso sería igual. Y le dije, pero es que yo vivo en un pueblo.
Ese es el problema.
Otro caso puede ser Madrid, otro caso puede ser, pero es que yo vivo en un pueblo. Y además es que me da lo mismo. Si es otro caso igual, me da lo mismo. Hay que empezar por alguno, pues que empiecen por mi hija.
Chicos, ¿estáis convencidos de que el asesino sigue...? Sí. Suelto
aquí.
Y aquí.
Hombre, yo aquí no lo sé. Sé que a Eva la conocía.
Es una persona que conocía a mi hija. Es una persona que se aprovechó de que esa noche estaba lloviendo y la cogió 4 calles más para arriba. diciéndole que la traía a casa, ella se monta en el coche porque es una persona conocida. Yeah. O le podía decir que había quedado con nosotros en Coveña o donde fuera y pues se la llevó allí. Él la viola, ella se viste y una vez que se ha vestido sale del coche corriendo y lo que pasa es que en vez de salir carretera abajo se subió a un montículo que hay, ahí fue donde la cogió por la espalda y la mató.
Pero si no llega hasta 20 puñaladas, no la pilla, ¿eh?
Y la dio 20 puñaladas en la cabeza, justo todos en el mismo sitio se la dio. O sea, y según el forense, eso lo hizo por miedo a que la cría dijera algo. Es demencial que para cubrirse las espaldas digan que vamos a hacer la prueba de ADN a toda la familia mía o a toda la familia de mi mujer. Es a los que nos han hecho la prueba de ADN, a nosotros.
A los familiares la ha hecho.
Sí. Claro. Y gastos tontos, porque es que han hecho pruebas de ADN a familiares míos que ni siquiera la conocían.
Pero si es que llegan
pero que vivían en Zaragoza, que eran familiares míos que yo ni conocía. Entonces, para eso sí hay dinero.
Según los investigadores, lo que querían hacer no eran tampoco hacer pruebas de ADN exhaustivas a las personas, era comparar ADN, lo que quieran hacer. Esto es un pueblo y hay muchas familias. O sea, pueden saber que pertenece a una familia.
Yeah.
O sea, se puede haber hecho esa prueba un hermano, el padre,
por
el tío.
Por comparación de ADN.
Efectivamente, claro. Y pueden saber que está en un entorno familiar esa persona. Entonces, ¿por qué si los investigadores dicen que eso es viable, por qué no lo hacen? Yo te puedo decir una cosa, si yo le veo los dos años, hace tres años para atrás, de lo que pasó, pues no se le podría haber pasado. O sea, si me cruzo con él no se le podría haber pasado. Si le veo ahora, lo que quiero es que le juzguen, que le metan en la cárcel y después que pase lo que pase. Pero por lo menos que lo pague. Porque lo que tiene que hacer es pagarlo. O sea, lo que tiene que hacer es sufrir. Lo que ha hecho es sufrir a los demás. Lo que tengo que hacer es intentar que sufra. Y la única forma de que sufra es de que esté en la cárcel 20 años o 10 años o 8 años y que salga.
No, toda la vida.
Y que salga.
Y cadena perpetua.
Y que siga sufriendo. O sea, lo que tiene que hacer es que sufra.
Lo que no es lógico es que él ha matado a mi hija. Él le ha quitado la vida a mi hija. Le ha quitado todas las ilusiones que tenía mi hija. Que le cojan y le metan en la cárcel 20 años. No, no lo consiento. Vamos, es que le dicen 20 años y vamos, me como al que se lo diga.
Lo que pasa
es
que ahora más o menos las penas están por ahí, ¿no?
Me da lo mismo.
Son 20 años, pero son 4 o 5 años.
Claro, es que no, que le pongan cadena perpetua. Y si no, pues que aquí hagan que los maten. Él ha matado, que lo maten.
Pero eso tampoco se lo
pues es así.
Eso os iba a preguntar. ¿Entenderíais la gente que se toma la justicia por su mano?
No.
Yo no lo mataría. Porque yo no tengo por qué matarlo. Él ha venido al mundo, ha hecho un error, que lo pague. Pero que lo pague igual que el error que ha hecho. Él mató a mi hija y le quitó toda su juventud y todo lo que ella tenía para su vida. Pues que lo pague. Que si no le condenan a cadena perpetua, pues que le pongan en la cámara de gas. Me es igual. No siento nada por ese hombre, no me da pena. No me da pena, porque le ha quitado lo que yo más quería en este mundo. Entonces, para mí, es un ser despreciable, para mí es un ser que hay que juzgarle porque tiene un derecho. Pero vamos, es peor, vamos, un animal no lo es, porque un animal quiere a sus hijos, a sus cachorros, y él no. Él ha matado a mi hija. Y para mí, Dios quiera que me dé muchísimos años de vida y le vea condenado. Vas al cementerio y dices, joder, que este tío esté en la calle y que mi hija, que con las ilusiones que ella tenía,
esté aquí, ¿no?
Esté ahí. Eso es muy triste.
Esa persona tiene que aparecer y yo sé que va a aparecer. O sea, yo sé que va a aparecer.
¿Tú crees que
costará un año, dos años, cinco años? No sé, pero esa persona aparece. Aparece porque está todo, si está el ADN de esa persona. Si solamente hay que tener que hacer cambiar las leyes, cambiar lo que sea y hacer las cosas como las tienen que hacer. Si tienen todas las pruebas para saber quién es, ¿por qué no lo hacen?
Yo tuve una temporada que entraba en un bar y a todos los hombres los crucificaba e iba con mi amiga y le decía, ¿habrá sido ese? Vamos a mirarle. Y le estábamos mirando a ver si cometía algún error, a ver si nos miraba. Yo estuve, bueno, pero que ella me decía, Olga, ya te pasas.
O sea, que
porque lo crucificas a todos los hombres, ¿eh?
Ha habido 4 o 5 personas que si no hubiera sido por el ADN, estarían en la cárcel ahora. Si no hubiera sido por el ADN, estarían en la cárcel.
¿Porque eran sospechosos?
Sospechosos, pero vamos a decir, esta persona ha sido.
Ha sido.
Esta persona ha sido, le han hecho la prueba de ADN y dice, no ha sido. O sea, a punto de detener a 3 o 4 personas y meterlas en la cárcel.
Yo creo que la persona que lo ha hecho jamás la encontrará. Fue una cosa que la hizo muy bien. Yo estoy convencida que jamás lo van a encontrar.
O sea, el optimismo y el pesimismo.
Sí,
¿o
sí.
¿O qué? ¿O
sí.
La derrota y...?
Yo ya al año y pico dije, no. Además, se lo he dicho muchas veces a ellos, ¿eh?
¿Esto es motivo de entre vosotros de
no, porque
peleas?
Yo no lo hablo con él.
No.
Yo lo pienso para mí y sé que no lo van a encontrar. Lo hizo muy bien. Superas el estar con la gente, el no estar llorando con la gente, el no hablarlo, pero dentro de ti eso no lo superas. Tú date cuenta que yo hay muchos días que voy por la calle y veo amigas de Eva. Uh-huh. Y se me viene a la cabeza y digo, jope, ahora Eva estaría así, o ahora Eva tendría novio. O voy por la calle y voy pensándolo, ¿me entiendes? Yeah. Eso lo tienes muy trabajado en tu cabeza y es una parte que está ahí. Y lo vas a tener siempre, siempre.
¿Cómo lo pasáis ahora cuando salen las... pues las chavalas, ¿no? Porque, claro, ellas son jóvenes y dirán, ¡jo!
Con la mayor no, porque como se va con su novio, pues ya parece que está más protegida. Y sabes dónde anda y tal. Pero con la pequeña, muy mal.
¿Cuántos años tiene la pequeña ahora?
Ahora tiene 16. Y está todo el día castigada.
Pues sí que estamos bien, pobre criatura.
Claro, porque es que a mí me da mucho miedo. Y por más que se lo digo, es que me da mucho miedo, que no sé qué... Se pone a chillarme.
Pero que te dirá, yo también tendré que vivir, ¿no, madre, o qué?
Ya, pero me da mucho miedo. Siempre si quiere salir, tengo que decirle a alguien que venga a recogerla aquí, que la acompañen hasta aquí. Incluso vienen los chicos. Se lo juro que...
La deben tener un miedo, que ya dirán, madre mía, horda,
no, pero es
te
que...
la dejo.
Claro, les digo, bueno, si sales, pero que te acompañen hasta la puerta. Y estoy yo pendiente, si la acompañas, oigo más pisadas.
¿Cuándo crees que se te va a calmar?
Nunca. No, porque yo ya voy a tener mucho miedo.
Hace unos días terminaba el juicio en el que dos jóvenes eran declarados culpables del asesinato de Mikel Peláez, ocurrido en junio de 1997. El crimen fue un encargo. La razón, celos infundados. El cadáver de Mikel apareció degollado, apuñalado 30 veces y arrojado a las vías del tren del bilbaíno barrio de Basurto.
¿Qué le pasó a Mikel?
Pues que le pasó que por ser un buen amigo de una persona, pues llegó al problema que hubo, ¿no? A un ataque de celos, pues él estaba tomando algo con una chica, la dejó en casa y a la vuelta de para ir a casa le pararon una cuadrilla de chicos, vamos, entre uno de ellos el novio de la...
De la chica con la que había estado,
y otros, pues que él quedó para darle un escarmiento, una paliza. Y hubo una especie de pelea o así, un buen rato. Mi hermano se intentó defender, el otro, pues no le gustó que mi hermano se defendería, y es cuando empezó a clavarle los navajazos. Le llegó a dar hasta 30 navajazos, y creo que luego en el transcurso ese, pues le dejaron ahí medio moribundo. Se marcharon, el otro debe de ir a contar al otro pues que ya había hecho su encargo y tal, y que le había dejado ahí tirado entre unos arbustos o algo. El Aitor le debió decir al otro pues que allí no lo podían dejar porque estaba muy a la vista, la gente le podía ver, pues que de ir y mover el cuerpo a otro lado. Uh-huh. Y allí creo que fue cuando ya le dio el corte de cuello, le cortó el cuello, vamos, y de allí le tiraron las vías del tren.
Que debía de estar con algo de vida todavía.
Sí.
Cuando
todavía
volvieron.
No, sí, no estaba muerto del todo. Y fue cuando le remató y le cortó el cuello, y de ahí le tiraron las vías de Basurto.
Que es donde apareció,
donde apareció,
¿no?
El cadáver,
ahí es donde aparece, bueno, y donde se descubre todo. Uh-huh. Acabáis de pasar el juicio.
Sí, el segundo.
¿Eh? Sí, porque en el primero...
El primero fue, pues nada, una payasada. Una payasada porque todo fue mal, todo risas, vamos, todo tipo de derecho a ellos de todo... Parecía que la víctima eran ellos en vez de mi hermano, lo que pasa siempre, ¿no? Todos los derechos son para ellos, pobres gente, pobre, no sé qué.
Como que era una... O sea, como que era, no sé cómo decirte, como una juerga que se habían hecho...
Como un paripé, una especie
sí,
de...
Sí, lo, entre,
para pasar el trámite
entre
o algo
los
así.
Acusados y los testigos. A mí lo que más me dolía era verle al tío ese, al autor material, ¿eh? Verle que, bueno...
el Nardi, creo, sí, bueno, el Leonardo
Nardi,
o algo
Nardi,
así,
¿no? Leonardo el Nardi.
Que estaba allí y era como si no fuera con él.
Ya.
Exactamente igual. Se pavoneaba, se hacía gestos, se hacía lo que sea, eso. Como que no iba las cosas con él en absoluto. O sea, que se ve que es un tío que pasa de todo, sin pizca de arrepentimiento, sin nada de nada. O sea, que como una fiera salvaje y ya está.
Y ya declaró todo, que lo había dejado, que no lo había dejado, declaró todo, y ahora dice pues que los que mentí, que no, que ella no declaraba eso, que había tres tíos allí escribiendo, que ellos escribían lo que les daba la gana. Vamos, ¿cómo se puede permitir
además que
eso?
Fue,
vamos,
ella, que no. Ella fue la hebra que se tira de la madeja.
Que lo anotó todo.
Ella fue la, como quien dice, la causante.
¿La tuvisteis que ver en el juicio? ¿Estaba?
Sí.
Sí, la
¿qué
sí.
Pues yo en el intermedio la dije todo lo que podía decirle. y con moderación encima, porque claro, luego te molestan a ti, pero vamos. Ya. Y si podía verla, vamos, uff.
Te veo encendida, uf, y si la agarro de los pelos.
Sí, okay. sí, me faltó un poquito, no. Y tenía que controlarte porque dices, bueno, espero que la castiguen y la hagan lo que sea, ¿no?
Pero Isabel.
La dije que era que había ido al funeral de mi hermano, que se había ido a enterarse a ver si estaba bien muerto, porque estuvo en el funeral de mi hermano.
Yeah.
Y a mí lo que más me dolió, que aquellas fechas la dije yo que tendría cuidado, que el asesino de mi hermano estaba suelto. Lo que menos me esperaba yo es que al mes iba a estar con él.
Yeah.
Que esas palabras me duelen muchísimo, y claro, la tuve que decir, la dije que había ido.
¿Qué te dijo ella?
No me dijo nada, estuvo... Y claro, la dije que a ver si a su hija, que ya que tiene una hija, que a ver si lo primero que le enseñan no es a mentir.
Yeah.
Que espero que le enseñe una educación un poco más.
¿Y ella calla y...?
Sí, no me respondió. Un poquitín, si llego a decirle algo más igual se me había respondido, pero no me respondió.
¿Qué le deseáis?
Que sufra todo lo que he sufrido yo.
¿Creéis que van a tener una vida...
normal?
Tranquila.
No.
Uno puede, ¿creéis que duermen por las noches, la conciencia relajada?
Pues ¿no? esa chica se casó porque tenía ganas de marchar de su casa y nada más.
Ya.
Ni se casó con un amor ni nada, o sea que no lo veo yo muy con mucho futuro.
¿Creéis que ella piensa en lo que ocurrió?
No creo, porque no se le ve con remordimiento.
No creo, porque todo lo que oyes allí, ¿no? Y todas las cosas que han pasado y que le han hecho también a ella, ella ha seguido su vida tranquilamente.
Ya.
Ella ha seguido tranquilamente y con él también tranquilamente. Eso que sepas, es que te pagan 50.000 pesetas y por quemarte el coche, pues tú me contarás cómo puedes seguir con esa persona. O sea que yo creo que ella no siente...
Eso es algo que hizo su marido.
No, su marido ahora,
que
sí.
Que pagó a uno para que
para
le quemara
el coche.
Por celos también.
Sí, porque sí. Sabía por eso, porque sabía que salía... Que dice que salía con el mío, vamos, por...
Porque estaba con Miquel. Cuando sí, estaban en que sí. Si estaba, no estaba sí. Con Miquel. Cuando ya suena el teléfono y dice, pues mira, finalmente les han declarado culpables.
A las 12:30.
Un descanso.
Es que me quedé... no sé ni lo que pensé. No sé, porque es que me quedé en blanco.
A mí me entró ganas de coger el teléfono y llamar a todo el mundo.
Estaba tan ansiosa.
Pero me quedé tan parada que no se me saltó ni un alarma. Me quedé así en blanco, tumbada y dije...
Eso me pasó a mí, que me quedé...
Y era ahora, culpables.
Ya era hora, ¿no?
Eso le dije yo al abogado también. Digo, bendito sea Dios. Lo primero que le dije, bendito sea Dios.
Bueno, todavía no se sabe los años,
¿no?
Todavía la condena no ha salido. Pero puede estar entre 10 y 15 años, dicen.
Como mínimo, me dijo a mí el
abogado. Ah, como mínimo.
Como mínimo 10 años, de entre 10 y 15.
¿Cómo? ¿Entre 10 y 15? ¿Os parece justo esos años?
No, para mí tenía que haber estado más, porque esas personas no pueden estar en la sociedad.
Ya. Yeah.
Porque como declaró el médico forense, digo, el psiquiatra, es una persona antisocial por completo.
Ya. Yeah.
Él sabe bien lo que hace.
¿Cuántos años hubieras hecho tú, Felicitas?
Yo no sé, hija. No sé, pero hasta que hubiera...
¿Cadena perpetua, por ejemplo?
Hasta que hubiera sido viejo y no hubiera tenido fuerza para matar a nadie.
Ya. Yeah.
Pues sí, lo mínimo. Porque una vida de una persona vale mucho.
Ya. Yeah.
No, por lo que se ve, no.
Una vida de una persona vale mucho más que 15 años. Y coque 10. Vamos, yo
¿tenéis miedo comidas, de no que empiecen a reducir penas por buen comportamiento? No sé qué estas cosas que pasan.
Sí, por supuesto.
Sí.
Por supuesto. Que cumpliera...
Pues totalmente.
Totalmente.
Ya que encima les van a echar poca condena, que la cumplan allí toda.
Íntegra.
Y que no puedan salir bajo ninguna fianza. Que la otra vez, Aitor, con eso de que estaba depresivo y estaba no sé qué, le dejaron salir por 1,5 millones de pesetas. No. Eso me pareció injusto. Pero injusto.
Ni fianzas ni permisos.
Si Miquel no os pudiera ver por un agujerito...
Yo sí, creo que está lo mío siempre. Sí, pero no tengo lo mío.
¿Y qué crees que es? ¿Está contento con lo que está pasando?
Pues yo creo que sí, no sé.
Por lo menos estará contento que les castigue, ¿no? Espero.
Él no se da cuenta que se muere afortunadamente y quiero pensar eso, ¿no?
Ya.
O sea, él sí hay un testigo que dice que lo oye decir. Este me ha apuñalado y ya no dijo más porque...
Ya.
Porque se echó la mano al pecho pero ya cayó desplomado, ¿no?
A José Eduardo nadie le quita de la cabeza que el asesinato de su hijo lo perpetraron jóvenes muy cercanos a grupos neofascistas. David murió de una certera puñalada en el corazón, en pleno centro de Madrid, delante de más de 100 testigos. A día de hoy no hay nadie enjuiciado por esta absurda muerte.
Bueno, David es asesinado en un centro, en un lugar de ocio, de jóvenes, en un fin de semana, a las 12:30 de la noche, hace 7 años, la noche del 19 al 20 de enero, cuando vuelven de un cumpleaños, con unos amigos. Ajá. Y sufrieron una agresión de primero de dos individuos con armas, puños americanos y algún otro arma que no se ha podido determinar. Entonces hay una primera agresión, David y otro amigo salen en defensa de los dos primeros que son agredidos. Estos malnacidos huyen, como su costumbre, como cobardes, y les llevan, yo creo que a un sitio preparado, ¿no? Porque vienen en una dirección, ellos salen detrás.
Tú quieres decir
estos,
que esa huida es como un señuelo, ¿no?
Sí.
Sígueme, yo que te quiero llevar donde...
Yo creo que es las agresiones preparadas y estudiadas de estos nazis, ¿no? Que primero provocan esa agresión, provocan un tumulto y luego pues posiblemente puede pasar lo peor, sobre todo si la víctima, a veces sin resistirse, pero en otros casos cuando simplemente se trata de defender, ¿no? Este es el caso de David, defiende a los amigos, salen corriendo detrás de estos dos individuos, porque a David incluso le parten la nariz al enfrentarse con ellos, con los puños americanos, llegan a alcanzar uno de ellos y a los dos minutos o tres aparecen entre 9 y 10 elementos más, entre ellos una mujer.
Ajá.
Y tres de ellos armados con armas blancas, cuchillos o navajas.
Ajá.
Claro, cuando aparecen estos elementos con los cuchillos y las navajas, pues David sale corriendo, el pánico, ¿no? Sale corriendo en una
dirección. Lo haríamos todos, ¿eh? Es decir, esto no nos cabe la menor
duda. Sí, porque no es un enfrentamiento, una pelea.
No, es que eso ya no tienes.
Es algo tremendo, es algo, no sé, que es imposible de poder controlar, ¿no? Y David sale corriendo en una dirección y dos de sus amigos en otra. David corrió quizá en la equivocada. Él volvió hacia donde estaba el primero, que estaba en el suelo inconsciente, incluso se llega a parar, y los tres individuos del cuchillo, él no los ve, le van siguiendo, uno le pasa, le señala, y de una puñalada por certera, una sola puñalada, le cogen por detrás y le apuñalan en el corazón. Pues es una puñalada adiestrada, es una puñalada con toda la intención de matar, y además hay que ser de muy mala pasta, ¿no?, para hacer eso. Es una realidad que no acabas de aceptar. Vamos, casi te diría que ahora no la acepto. Yo a David a veces le veo andando, aunque sean décimas de segundo, ¿no?
¿Vas por la calle y...? Ay.
Sí, y bueno, pues como un chaval pues de su tiempo y un estereotipo normal, pues son ser altos y, bueno, deportistas y alegres, y pues ves a un chaval andando por la calle y hay una décima de segundo que no reflexionas nunca y te da... No te da tiempo de pensar que eso no es, pero es como si sintieses como... que le ves, ¿no? Y por eso digo que no acabas de aceptarlo nunca. Pero sí es verdad que a partir de ahí, pues primero piensas que cómo ha sido, y luego piensas que quiénes han sido y por qué lo han hecho, ¿no? Pero todo eso muy mezclado, ¿no? Y con una sensación de que el tiempo se te alarga muchísimo.
Eduardo, ¿en algún momento a ti te cabe la duda o algo de decir, a lo mejor David y sus amigos han empezado la pelea, a lo mejor mi hijo ha tenido cierta culpa de esto?
No, pero vamos, si nunca tienes culpa como para que te asesinen, ¿no?
O sea, sí, eso, bueno,
es,
contando porque...
eso es claro, ¿no? Pero además, bueno, esto está corroborado por los testigos, los 5 de los 200, vuelvo a insistir, que declararon, y por los 3 amigos y 2 chicas que iban con David, y en eso coinciden todos, ¿no? La policía más reconstruye los hechos y en ningún momento, digamos, enlazan el que haya un enfrentamiento, o que haya una respuesta a una provocación, o que haya, no sé, unas miradas. O sea, es que fue tal,
un asalto.
Tal como una agresión, un asalto, porque ellos pensaban eso, golpear a unos chicos que creyeron que iban dos solos delante, con una chica, pues es que David y su amigo van detrás, y que ahí, bueno, pues ahí los iban a dejar inconscientes, y bueno, y si reaccionaban, pues a lo mejor
lo remataban,
o si se complicaba la cosa, tenían dónde huir, dónde a llamar, y donde tenían a los otros de la jauría, ¿no?
Yeah.
Para acabar la faena. Algo muy parecido a lo que pasó con Aitor Zabaleta.
Todos recordamos el caso del asesinato del seguidor de la Real Sociedad, Aitor Zabaleta. Ocurrió el 8 de diciembre de 1998, junto a la puerta número 19 del Estadio Vicente Calderón. La historia de los hechos es ya conocida por todos. Aitor se había desplazado junto a su novia hasta Madrid. El ambiente estaba caldeado desde el principio y las provocaciones a los aficionados vascos fueron subiendo de intensidad. Grupos de cabezas rapadas iniciaron una caza al hombre. Aitor recibió una puñalada en el corazón. Fue trasladado con vida al hospital, pero falleció poco después. La familia viajó hasta Madrid para recoger el cadáver.
Entonces, bueno, las investigaciones apuntan primero a un grupo de este tipo y apuntan a un grupo que se mueve por esa zona. También te querría enlazar con lo que comentábamos antes de por qué podían ser grupos de este tipo. Pues porque ese territorio, entre comillas, es un territorio muy marcado por estos malnacidos y en el que se producen múltiples agresiones. Había muchos antecedentes de agresiones.
¿No era la primera vez que ocurría?
No, bueno, no es que no sea la primera vez que ocurría, es que la misma noche... Bueno, lo que pasa es que las instituciones siempre decían que no pasaba nada, ¿no? Y que eran, pues a lo mejor, alguna altercado o alguna discusión sin importancia entre jóvenes, ¿no? Bueno, hay zonas dentro de Moncloa donde todos los fines de semana se producen agresiones, ¿no? Y además la misma noche que le pasó del asesinato de David, hubo tres agresiones o tres peleas, pero yo los llamaría agresiones, en esa zona.
¿En esa zona?
Sí.
Oye, dices que en un momento dado las investigaciones no cogen el aire que a ti te gustaría y ofreces una recompensa.
Sí, sí. Pero bueno, esto fue pues una ocurrencia más, porque la cabeza te va muy deprisa y dices, pues ¿cómo puedo dinamizar, ¿no?, la investigación y cómo puedo potenciarlo, apoyarla? E incluso lo consulto, lógicamente, con la policía. ¿Qué les parece? Y dicen, bueno, pues es una buena opción. Es la primera vez que se ofertaba una recompensa por un delito que no fuese económico, ¿no?
¿Cuánto,
como un secuestro?
¿Cuánto ofreciste?
Bueno, yo puse una cantidad a disposición de la policía, ¿no? Y que ellos, en función de la información, la manejarían.
Claro, porque puede venir cualquier desarmado y decir, mira, yo te cuento, ya la pasta
y
para casa.
Y eso, bueno, estaba pues totalmente legalizado, esa cantidad.
¿Dio resultado?
Incluso negociable. No dio resultado porque si no estaríamos hablando de que habría algún detenido, algún encausado o alguien esperando juicio, ¿no? Pero no dio un resultado en este tangible, pero sí dio un resultado en una parte, que era lo que comentábamos antes. ¿Por qué enlazo yo que estos elementos son nazis y tienen que ver con otras situaciones, como el asesinato de Aitor Zabaleta? Pues que a raíz de esa recompensa alguien llama a la policía y dice, oiga, este día a esta hora era un tal Ricardo Guerra, era un elemento muy conocido por lo violento en esos ambientes, etcétera. ¿Sí? Estaba en este sitio que se llama La Factoría, lugar de reunión de estos malnacidos. Llega uno de estos skin y dice, vamos a por unos, porque necesito que vayas a por unos. En el caso de David, si recuerdas, se van dos, llegan a atrapar a uno, desaparece uno de ellos y aparecen con 8 o 9. Bueno, pues yo creo que es más claro.
Miembros del grupo neonazi Bastión fueron inculpados del crimen de Zabaleta. La diferencia entre el asesinato de David y el de Aitor es que este último llegó a los tribunales. Ricardo Guerra, uno de los miembros de Bastión, fue condenado a 17 años de cárcel.
Va a tener solución.
Bueno, es que tiene que tener solución. O sea,
me refiero a encontrar a los culpables.
Sí, sí, seguro.
Que tengan un juicio y que sean
seguro,
condenados.
Seguro, seguro.
No, ¿tú no tienes ninguna duda?
Ninguna. Es cuestión de tiempo. Es que intervienen entre 8 y 10. Y esa mercada, ese código de silencio, no lo van a poder mantener. Van a hacer alguna más gorda. Ya posiblemente lo han hecho, que lo de Aitor Zabaleta. Pues yo estoy señalando que están en ese entorno y en ese grupo.
Ya.
O sea, es que lo estoy señalando claramente.
¿Tú no
tienes duda? No. Pues primero porque lo relaciona la policía, una. Después porque además, la forma de actuar y porque además tengo ese pleno convencimiento, ¿no?
Yeah.
Y con indicios más que razonables. Y luego después hay otro elemento, el que también, bueno, pues te da una cierta esperanza, ¿no? Otra línea de trabajo, y es que uno de los testigos, como se hace un retrato robot en una emisora de televisión, como he dicho, no lo valoran, pero yo, cuando tampoco avanzan las investigaciones, le digo a la policía que otra vez convoque a todos los testigos y que reconstruyan y hagan ellos su propio retrato robot, que en otros casos lo han hecho, pues ¿por qué no lo hacen ahora? Cuando se lo proponen al testigo, digamos, privilegiado, un testigo neutral, es decir, que no es ni de los amigos de David ni del grupo agresor, y es el que ve cómo le dan la puñalada a David.
Ajá.
Y es el que ve cómo el malnacido este limpia el cuchillo, y le ve a 3 metros o 4, ajá, pues entonces empiezan a la policía, yo le digo que incentive el que se haga un retrato robot, y esta persona pues dice que no le hace falta, que él lo ha reconocido. Y entonces cuando le vuelven a enseñar, que lo había reconocido en uno de los álbumes, y cuando le enseñan los álbumes, ah, lo reconoce. Le vuelven a enseñar y lo vuelve a reconocer. Lo que pasa es que hablábamos al principio del miedo, que es el mejor aliado de estos malnacidos, ¿no? Yeah. El miedo y el silencio, ¿no? Y la, que, como consecuencia, ¿no? La impunidad, ¿no? Y esta persona pues tiene miedo.
¿Hasta dónde vas a llegar, Eduardo?
Pues hasta el final. A meterles en la cárcel.
¿Y si va pasando los años y el tiempo y...?
Lo meteremos en la cárcel. Tenemos toda la vida, yo por lo menos tengo toda la vida para meterles en la cárcel. Y desde luego, lo que no van a poder es dormir tranquilos, porque siempre, en cualquier momento, les van a poder detener. O los vamos a poder detener, o los vamos a poder señalar.
¿Esto se ha convertido en un motor en tu vida, Eduardo?
No, esto se ha convertido en una fuerza para hacer cosas que nunca piensas que vas a hacer, pero desde luego en un vacío, en una carencia, y en truncarte la vida, ¿no? Y es un poco dejarte sin futuro.
Ya.
Y casi casi sin pasado. Murió defendiendo a sus amigos. O sea, murió no en una situación comprometida con sus amigos, sino por defender a sus amigos. Él fue a defender a sus amigos, a los primeros que agredieron y que habían dejado inconsciente. Murió defendiendo a sus amigos. Quizá por eso, no lo había relacionado, pero quizá por eso...
Fue leal hasta el final.
Sí.
Vicente fue testigo directo de la muerte de su hijo Rubén. Se estaba despidiendo de él en el arcén de la carretera cuando dos motos, haciendo una carrera ilegal, se lo llevaron por delante.
Se juntaban grupos de moteros con motos muy potentes y competían. A veces entrenaban y a veces competían. A veces se juntaban de dos en dos, hacían una competición, daban la vuelta al circuito y el que primero llegaba, pues después abrían su botella de cava,
circuito.
Sí, sí. Hacían apuestas. En las carreras, precisamente el día que mataron a Rubén, a mi hijo, en esa carrera llevaban hasta una cámara de vídeo, iban
grabando
su propia carrera y la del contrincante, es decir, las dos motos que iban en competición, una de ellas llevaba una cámara de vídeo grabando.
Vicente, ¿qué es? ¿Una carretera, una urbanización, unas casas
al lado de unas carreteras? Es una carretera comarcal, es una carretera comarcal donde se puede correr a 90.
En esta misma curva murió atropellado Rubén. Han pasado 7 años desde el desgraciado suceso, pero esta carretera sigue siendo un punto negro, porque los accidentes de tráfico en los que hay motos implicadas son demasiado habituales.
Pues aquellas motos salían de una curva a unos 170, 180 por hora. O sea, la primera moto, él intentaba entrar en la carretera cuando me dijo adiós. La primera moto le desintegró la bicicleta. La bicicleta se desintegró como si hubiera explosionado.
Ah, se iba en bicicleta.
Él iba a entrar en la carretera.
¿Con la
bicicleta? Estaba en el arcén y iba a entrar. El primero le desintegró la bicicleta, lo hizo caer al suelo y el segundo le pasó por encima.
¿Todo eso tú presente?
Sí. Yo, mi mujer que estaba un poco más arriba, que volvió al momento, su hermano aquel día no estaba, había ido a hacer un viaje del colegio. El shock es algo que ni se puede explicar y que mejor nadie lo sepa. Es decir, te estás dando cuenta de que tu hijo se está muriendo, porque fue el golpe de tal forma que el niño vimos que se moría, o sea, se murió delante de nosotros. Aún vino la ambulancia, aún lo llevamos al hospital, pero no llegó al hospital con vida, llegó muerto, ¿no? Y entonces empiezas a ver cómo algo que estaba anunciado se produce. Y entonces te sientes tan mal porque dices, con lo que yo he peleado porque esto no ocurra, ¿cómo es posible que ocurra y encima a mí, ¿no? Y no a mí, porque si hubiera sido a mí, al fin y al cabo
a ti
no
personalmente, dices, claro.
Ha sido a mi hijo, ha sido a la cosa más grande que te pueden arrancar, ¿no? Algo, ya te dije antes, cuando estábamos por allí tomando un café, que nosotros ya no somos iguales a como éramos antes. No somos normales, somos bastante anormales, ¿no?
Cuando dices nosotros, dices toda la familia.
Sí, 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 sí. sí, sí. Los más allegados. Los demás tratan de protegernos. Somos una familia muy unida, somos 8 hermanos. Y tratan de ayudarnos, pero no saben cómo. Carmen, ella actúa, o sea, reaccionó de una manera como pensando, bueno, pues que se mueran los malos, ¿no? Ya les castigará Dios. Y yo pensaba y sigo pensando que Dios está muy ocupado y que si Dios nos los castiga, yo tendré que hacer algo por lo menos para decirle a Dios, oiga, que está esa gente todavía aquí, que los que mataron a mi hijo no han ido ni tan siquiera vamos, que no han dejado ni de conducir, oiga, que conducían y cuando después de un año, cuando salió el juicio, les retiraron el carnet de conducir por 85 días. Como si se hubieran, yo qué sé, como si hubieran matado un gato en la carretera, más o menos, ¿no?
Como pena máxima.
Sí, sí. 85 días de retirada de carnet de conducir. Oiga, y que los que lo mataron, al fin y al cabo, son víctimas de la sociedad. Que los que lo mataron no son los verdaderos culpables de que mi hijo esté muerto. Mi hijo está muerto por la dejadez de las fuerzas del orden, que cuando nosotros lo denunciábamos nunca hicieron caso.
Eso te iba a decir, porque a pesar de todas las denuncias que pusisteis, nunca recibisteis...
No, no. Aquello fue una dejadez total.
Tras la muerte de su hijo, Vicente ha grabado muchas concentraciones y carreras ilegales de motos. Esta es la prueba de que años después sigue ocurriendo lo mismo en la carretera donde su hijo David fue atropellado.
Que eran los que tenían que hacer el atestado, lo hicieron completamente al revés de la realidad. Es decir, la aparatosidad de lo que allí pasó, ellos lo camuflaron porque, en parte, ellos se podían ver allí un poco con una, vamos, por lo menos...
¿Culpabilizados, tocados?
Sí, claro. ¿Y entonces qué hicieron? Pues minimizar todo lo que allí pasó. Es decir, lo que aquello era una carrera. Ellos lo consiguieron llegar hasta el juez con un accidente de 2 motos que pasaban por allí y corrían un poco más de la cuenta. Y lo consiguieron y luego...
Pero,
sí.
Pero aún y todo, estaban infringiendo normas de tráfico, o sea, una velocidad no permitida y tal. Es decir, ¿todo eso no da igual?
Bueno, piensa que las leyes contra esto son muy blandas y gracias a que son tan blandas mueren cada día 20 personas.
¿Cuando atropellaron a tu hijo se pararon o volvieron?
Se cayeron. Ellos se cayeron de la moto y yo fui a socorrerlos. Yo cuando vi que a mi hijo no le podía hacer nada porque me dijeron no lo toques, otras personas que llegaron allí que sabían más del tema que yo y me dijeron no lo toques porque es mejor que hasta que venga la ambulancia. Entonces como ellos se movían, yo fui hasta ellos y les estuve diciendo que bueno, que no se quitara el casco, que no se moviera, que dónde le dolía, y me decían que no me preocupara. Eso es lo que pasa. Claro, eran 2 personas que estaban en el suelo, para mí eran 2 personas.
¿Estaban heridas?
Sí, uno se hizo un poco de daño en un pie. La gente que hace estas cosas son unas... Yo le llamo unas mierdecillas, porque creo que lo son. Son personas que son unos don nadie y que cuando se sienten tan poca cosa, se sirven de un aparato muy potente para sentirse bien. Para demostrar,
para
por ejemplo...
¿Para sentirse algo?
Sí, por ejemplo, para impresionar a una chica. Es decir, no tienen nada que ofrecer y entonces se suben en una moto que tiene una cantidad que corre de 310 por hora y cosas así. Y entonces allí pues se sienten unas personas muy importantes y en el juicio pues vienen dos cobardes. O sea, 2 personas muy cobardes que no solamente hacen lo que hacen, sino que encima tienen miedo de lo que le puede pasar. Es decir, oye, yo he hecho esto, lo menos que tenía que decir es esto lo he hecho.
Vicente,
yo...
Vicente, ¿tú has tenido ganas de matarlos alguna vez?
Hombre, a ellos no. A ellos no, ¿qué va? De matar, sí, pero a ellos no. Yo pienso que esto no lo he dejado, o sea, yo sigo con esto.
¿Hasta dónde piensas llegar?
Mira, desde el Constitucional me he ido a Estrasburgo. En Estrasburgo ahora lo tengo mal. De Estrasburgo ahora estoy mirando a ver dónde tengo que ir, si tengo que ir a La Haya, dónde tengo que ir, pero voy a ir. Y jamás me rendiré porque a mi hijo lo mataron y los culpables no se enteraron. Yo sé que mi hijo no está. Ya te digo que si mi hijo solamente se hubiera muerto de una enfermedad o se hubiera caído de la bicicleta, ningún padre está preparado para enterrar a un hijo, ¿no? Pero al final lo entierras y dices, pues es una desgracia, si es que se ha caído de la bicicleta, ¿qué vamos a hacer? Si es que no tuvo cuidado. Pero cuando te lo matan, y si al menos me lo hubiera matado a alguien que iba a trabajar, o alguien que tuvo un descuido, no, me lo mató gente que provocaba la muerte de los demás cada día, que se denunció durante 4 años y que nadie hizo nada por evitarlo. Pero que además lo tenía que haber hecho gente que cobra para hacerlo. Es decir, gente que cobra para librarnos de esos peligros, no lo hizo.
Ya.
Pero no lo hizo por ignorancia, no. No lo hizo, no sabemos por qué. Puede ser por intereses, puede ser porque... No lo sé. Porque a lo mejor corría gente muy influyente allí y tampoco no se puede, según contra qué gente ir. Yo qué sé, no lo sé.
Ver tu hijo dentro de un ataúd es muy duro.
Juan Antonio Ferreira lleva 5 años luchando para que se haga justicia. Su hijo fue asesinado en agosto de 1998 a manos de un portero de discoteca. A pesar de ser declarado culpable en el juicio, el acusado solo ha cumplido 7 meses de cárcel.
Estaba en la discoteca con una amiga de ella. Estaban los dos allí tomando una copa y de golpe y porrazo, pues claro, pues tiene ganas de ir al lavabo, va al lavabo. Entonces se equivocó. En vez de meterse en el de los chicos, se metió el de las chicas. Y automáticamente, pues claro, llegó allí el gorila de turno.
Ah.
Y entonces lo sacaron. Lo sacaron ya a golpes. Y claro, pues él.
Pero bueno, así sin más.
Así sin más.
Perdona,
no, no, no. Allí, o sea, en la discoteca, aquí por lo menos, no van con. Ole, perdona, ¿qué tal? No, afuera y a la fuerza. Entonces él, pues fue a donde estaba la chica que la acompañaba y dice: mira lo que me ha pasado. Y se lo estaba explicando a la chica, pero no se había dado cuenta que el mismo gorila estaba detrás de él.
Ah, y estaba escuchando.
Sí, estaba escuchando lo que le estaba contando a la chica. Entonces, claro, se enfadó.
Ah.
Al enfadarse ya lo cogió y empezó a empujarlo hasta que lo echó a la calle. Lo echó y en vez de cogerlo y llevarlo pues por la puerta principal, echarlo a la calle y decirle venga, no, a empujones por la puerta trasera, por la puerta de emergencia, ah, a un callejón que hay detrás de la discoteca.
Uh-huh.
Y eso es lo que sabemos que ocurrió. Porque la chica que estaba con él intentó salir detrás de ellos para ver qué pasaba, no le dejaron salir por esa puerta.
¿Quién se lo impidió?
Los propios vigilantes.
¿Los otros compañeros?
Sí, los otros compañeros ya le prohibieron la entrada, o sea, la salida por la puerta esta, y le hacían dar la vuelta a toda la discoteca. Claro, él ya cuando llegó a ver a mi hijo, automáticamente mi hijo estaba inconsciente ya en el suelo.
O sea, le habían dado una paliza.
Le habían dado, nadie sabe lo que le han dado. Pero una paliza tuvieron que darle y ahí lo dejaron. Y ellos se fueron tan tranquilos. Claro, ella empezó a preguntar qué había pasado. Nadie decía, no, ahí se ha quedado. Ahí se ha quedado. Pues mira, que a los 2 días en el cementerio. Yo por las radiografías y por lo que yo pude hablar con los médicos forenses, el golpe que tenía para mí, y no me lo quita nadie de la cabeza, es un puño americano. ¿Sabes lo que es el hierrito célebre que se ponen
esas,
aquí?
Eso es, esas especie de anillitas que se colocan
como
en los dedos.
Anillos,
¿no?
Juntos.
Pues eso
yo,
es.
Para mí, el golpe que tiene es de eso, porque rompieron el hueso. O sea, entonces eso no puede ser simplemente con un golpe, como él dijo en el juicio, que era un golpecito.
Eso te iba a decir. A raíz de eso, ¿vosotros denunciáis?
Sí, nosotros yo pusimos la denuncia, tanto la chica que ahí estaba con él como los padres, pusimos una denuncia. En la cual él lo cogieron automáticamente porque la policía vio por lo que le habíamos explicado lo que pasó. Y alguien más de la discoteca que dijo, yo he visto, pero nadie se atrevió a decirlo exactamente lo que había visto.
Yeah.
Entonces automáticamente llegó la policía y fue a buscarlo y sí, estuvo 7 meses encerrado. ¿Pero qué ocurre?
¿En el juicio qué pasa, Juan Antonio?
En el juicio es al cabo de 2 años.
Ah, vaya.
O sea, eso fue en 98 y el juicio es en el año 2000. Año 2000, pues claro, el señor, que era una mole.
Un armario empotrado, que se suele decir,
como,
¿no?,
mínimo. Resulta que, claro, a los 2 años, ese señor estaba así.
Ah.
O sea, yo para mí ha sido que ese señor le dijeron, tienes que hacer esto para cuando llegue el juicio, que no te vean, que eres un tío de 2 metros de altura y 1 metro y medio de ancho.
Ahora, los 2 metros de altura no se los podía haber quitado.
No, pero la anchura sí se la quitó. Y han dejado el músculo que tenía unos brazos que parecía un jamón, pues resulta que ya no era un jamón, era una paletilla. Ya. Claro, la jueza decía que claro, que cómo había podido hacer ese hombre eso.
Pero si había sido con un objeto contundente...
Sí, pero no hay prueba.
Ah, amigo.
Esa prueba no existe en ningún lado. Eso es una conjetura que yo hago, que para mí ha sido eso. Y no me lo quita nadie.
Y que el médico forense no...
El médico forense dice que fue con una cosa contundente.
Ha tenido que ser con un objeto.
Pero claro, no dice ha sido con esto.
Claro.
Claro, entonces ellos dicen que ellos nunca tienen nada allí. La policía fue allí, encontró palos de béisbol, encontró porras, encontró de todo dentro de la discoteca. Y ellos nunca tienen nada en la discoteca. Y sin embargo se encontró.
Ya.
Y eso es lo que pasó. Entonces le sale la jueza. Le puso, porque fue con jurado popular, el jurado popular lo da como culpable.
Ajá.
Pero entonces la jueza pues dice que ese hombre ya ha tenido bastante pena de estar 7 meses en la cárcel.
Ah.
O sea, los padres no. Los padres matan a un hijo y no tiene mayor importancia. Ahora, el que hace el daño sí, es ha estado 7 meses en la cárcel y entonces es una pena, es una lástima, ¿no? Entonces le pone solamente 1 año y medio de cárcel.
¿Esa es la sentencia definitiva?
La sentencia. Esa es la sentencia de 1 año y medio. Entonces nosotros recurrimos, como es lógico, vamos allí, recurrimos, sale al cabo de 1 año el recurso y sí, dicen que sí, que vale, que la sentencia es correcta. Tú imagínate el cuerpo cómo te se pone.
Eso te iba a decir.
Imagínatelo.
Sensación.
Bueno, la sensación te da de todo.
¿Ganas de ir?
Sí, sí. La primera reacción es ir a él a buscarlo, pero claro, piensas que tienes críos pequeños. Y que entonces, claro, te vas a poner a la misma altura y a mí no me va a caer 1 año y medio. Seguro.
¿A ti te van a caer
todos? Pues todos. Los que él no ha hecho, los voy a hacer yo también.
¿Sus hermanos cómo reaccionaron?
Mira, yo si te digo sinceramente, los tuve que frenar.
¿Porque iban a...?
Sí, iban a buscarlo.
¿Directamente?
Sí, 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 iban a buscarlo. Y yo dije que no, porque para eso también estaba yo.
Me dice, ya he perdido uno, me voy a perder a todos.
Ahí está, entonces le dije que tuvieran un conocimiento de cuando más a más los otros están casados y tienen críos.
Ya.
Entonces yo les dije, vamos a ver.
Hasta ahí les llegó la rabia, ¿no?
Claro, entonces digo, vamos a ver, lo que no podemos hacer es hacer lo que ha hecho él.
Ya.
Vamos a ser personas, vamos a esperar a la justicia. Lo que pasa es que la justicia aquí en España es tan lenta que... Desde el año 98 esperan, ¿no?
Ya, no estás nada contento.
No, de la justicia no.
¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar? ¿Cuáles son ahora un poco...?
Yo, hasta el límite. Yo a todo lo que pueda. Legalmente llegaré a donde pueda. Ver tu hijo dentro de un ataúd es muy duro. Yo creo que es más duro que ver a tu propio padre o tu madre.
Claro. Aunque haya sido de una manera inesperada...
Sea como sea, el dolor es muchísimo más grande. Porque si te...
La sorpresa.
Es una sorpresa porque, claro, tú estás trabajando tranquilamente, te llaman diciendo, vete al hospital que tienes a tu hijo allí, y que hablas con los médicos, te están diciendo...
Olvídate, Juan Antonio.
Olvídate que de esta noche o mañana no pasa.
¿No quieres dar crédito?
No. No das crédito, pero si te pones a hablar y sigues hablando y sigues preguntando, te dicen nada.
Vete haciéndote, o sea, la idea.
Vamos a quitarle ya todos los aparatos que tiene porque ya no hay forma humana de poderlo darle la vida.
Eso es muy duro. ¿Qué se siente en ese momento?
Una impotencia grandiosísima. O sea, te dan ganas, no sabes, si coger al médico.
El primero que pase.
O sea, no sabes. En aquel momento ya no sabes si cogerte al médico, cogerte, ir en busca del que le ha hecho eso a tu hijo. No sabes. Te pasan tantas cosas por la cabeza que es que te dan ganas hasta de tirarte.
Eso te iba a decir.
Sí, es que te dan ganas de tirarte porque te ves impotente de poder ayudar a esa persona que tienes ahí dentro, un ser querido tuyo. No puedes ayudarle, no puedes hacer nada por él.
Al que le has dado la vida, encima.
Claro, encima le das la vida y llega un hijo de su madre y coge y lo mata. Y se la quita la vida.
Oye, ¿tú crees que, por ejemplo, esta gente, los porteros, los de seguridad, toda esta gente que trabaja en estos locales, ¿piensan antes de actuar?
No. Ellos actúan y después piensan.
piensan que te han podido hacer más daño. Lo que pasa es que... O sea, yo observé...
O sea, aquello de... ¡Ay, se me ha ido la mano!
Sí. O sea, yo observé...
Yo no quería, pero...
Yo observé una conversación entre dos en la cual decía... Eso era, pues, las 2 de la mañana. ¿Quién era el que iba a pegar más fuerte?
Ah, una especie de competición.
Sí, y eso es lo que en algunos sitios lo tienen. A ver quién pega más fuerte, a ver quién hace más daño, a ver quién echa más gente. Eso lo hacen entre ellos, son competiciones entre ellos.
¿Qué te gustaría que ocurriera, para empezar?
Uy. ¿Yo?
Sí.
Pues mira, que le pasara a él lo mismo que me pasó a mí. A ver si él estaría contento.
¿Quieres decir que le maten a un hijo suyo o que le maten al mismo o que...?
Cada uno que piense lo que buenamente quiera sobre esa frase. Pero a mí me gustaría que sufriera lo que yo he sufrido y ya. Lo que estoy sufriendo.
¿Con que estuviera en la cárcel te conformarías?
Pero mira, si le ponen una condena de 1 año y medio, ha cumplido 7, ¿qué hacemos? ¿Dentro de 1 año me lo encuentro también por la calle? Ahora, después puede ser de otra manera.
¿Qué te gustaría, cadena perpetua?
No, cadena perpetua no, pero como mínimo un castigo que fuese más serio.
Ya. Yeah.
O sea, como mínimo que estuviese pues 4 o 5 años. O sea, porque lo que no se puede pagar es con 1 año y medio la muerte de una persona.
Han pasado 10 años, pero Carmen no olvida la muerte de su hijo. Miguel Ángel desapareció el 10 de abril de 1993. El cuerpo fue encontrado 1 año y medio después, dentro de una alcantarilla. Carmen piensa que nunca se hizo lo suficiente por esclarecer el crimen de su hijo.
El coche aparece con la matrícula cambiada, lo que quería decir que había sido robado, ¿eh? La matrícula cambiada. Prendas de ropa de los autores del crimen. Huellas dactilares por todo el coche, dentro y fuera.
Ya.
Prendas, cosas de Miguel que aparecieron en la maleta de uno de los delincuentes. ¿Entiendes? Uh-huh. Y Miguel sin aparecer.
¿Cuándo aparece Miguel?
Bueno, Miguel aparece al año siguiente, 18 meses después.
O sea, 1 año y pico después.
Sí. Bueno, esto...
Durante ese año, Carmen, hay algún tipo... Se abre, me imagino, una investigación.
Sí.
Se busca a Miguel de alguna manera.
Sí. Se abre investigaciones, se busca a Miguel por todos los medios. Nosotros, por lo menos, exigíamos a la policía la búsqueda de Miguel.
¿Cuándo se sabe quiénes son los culpables, Carmen? Porque de momento ha aparecido el coche, nos hemos quedado ahí.
Sí, pues rápidamente lo supieron, porque el coche hablaba.
¿Con todas esas pruebas que se habían encontrado, enseguida encontraron a los culpables?
Claro, normal. Uno, tenía numerosos antecedentes penales.
¿Quiénes eran?
Pues eran 2 ciudadanos marroquíes. Uno, que era ilegal, uh-huh. Ese no tiene antecedentes penales en España, pero era delincuente. Y amigo del otro.
Ajá.
Y el otro era delincuente... Robaban coches y los vendían en el extranjero.
Ajá.
El coche de Miguel también fue robado. La tarjeta de Caja Madrid le obligaron a dársela y a darle el número secreto porque le sacaron dinero en 3 ocasiones.
Uh-huh.
Y no creo que mi hijo regalara el coche y regalara la tarjeta.
¿Cuándo detienen a los autores?
Pues yo me creo que fue de inmediato.
O sea, al poco tiempo de aparecer el coche.
Muy claro. Cuando se inventan que la sangre no es de Miguel, que se han matado el uno al otro, pues ahí ya estaba detenido el asesino, está muy claro, ¿entiendes? Y está aquí 2 meses, casi 3 meses está, abril, mayo y a últimos de junio. Hablan con los padres 2 veces, vienen los padres y se llevan al hijo.
Pero el hijo estaba detenido.
Claro, así que alguna autoridad judicial le libera, está muy claro.
¿Por qué? ¿Qué tienen esos padres tan potentes como para sacar
poder económico? Que yo sepa, aparte de alguna otra cosa.
¿Qué te refieres con alguna otra cosa?
Pues que tengan poder político, a lo mejor, o otra alguna cosa, que yo eso no lo sé, pero el poder económico sí lo sé.
¿Son de familia adinerada?
Sí, los dos. Pude ver con mis propios ojos, y con mucho dolor, porque mi hijo fue robado un día antes que Anabel Segura, el mismo juzgado. Y hay que ver lo que el gobierno hizo por Anabel Segura. No tengo nada en contra de Anabel Segura, pero sí contra la administración. Mucho contra la administración.
¿Quieres decir que a ti no te han hecho el mismo caso?
A mí, vamos, humillada, pisoteada, bofeteada por todas las instituciones del Estado de Derecho. Sin haber hecho daño a nadie, ni mi hijo ni yo. O sea, eso de que somos iguales ante la ley, eso es una mentira.
Ya.
Porque más claro no puede estar. Nosotros no fuimos avisados a reconocer el cadáver.
¿Ah?
No.
¿Y quién lo reconoce?
Pues según ellos, el dentista. Porque ni fuimos avisados por la policía judicial ni por la juez. Ellos se lo guisan y ellos se lo comen.
¿Pero cómo es posible que no avisen a la familia?
No nos avisaron.
¿Cómo os enteráis que ha aparecido el cuerpo?
Nos lo dijeron después que ya habían recogido el cadáver y después que lo tenían en el anatómico, nos lo dijeron. Uh-huh. Y pasados 10 días o por ahí, nos llevan al anatómico. Vamos al anatómico, mi marido y yo, se adelanta un policía, habla con el forense y sale el forense y nos dice que él nada nos puede decir, que él se limita a hacer la investigación y que lo pasará a la juez y que la juez será la encargada de decirnos lo que crea conveniente. Yo estaba muy mal, porque si es hoy, vamos, de ninguna manera, ¿entiendes? Porque
¿quieres decir que te pilló baja de...?
Claro, si es hoy, si los jueces tienen que saberlo, y la policía y quien sea, por encima de ellos está su madre. Aparece atado de los pies, según la versión que hemos leído en el forense, porque nosotros ni lo hemos visto, ni nadie nos lo ha dicho. Ya. Lo hemos visto por los informes que yo tengo del forense.
¿Entiendes? Y esos informes te dicen que aparece...
atado de los pies, envuelto en plásticos, ¿entiendes? Y tirado de cabeza, ¿entiendes?
¿La causa de la muerte, qué igual te dicen?
Pues la causa de la muerte, ni siquiera el forense dice que sabe cómo ha sido.
Ah, ¿no hay heridas de...
porque dice que
de arma blanca o de no disparos?
Hay, claro, no deben no de tener... dice que no hay ningún hueso dañado y que no han podido saber cómo ha sido la muerte, cosa que me parece... vamos, escandalosa, porque si todos los casos que yo oigo por televisión se averigua de qué manera ha muerto y cómo ha muerto, y aquí no se sabe nada.
¿De dónde sacas la fuerza para decir, bueno, porque a ti, claro, todo esto te empieza a superar? Me imagino que alguien que no le ha pasado nunca nada y de repente se tiene que ver con todo esto.
Yo he estado en tres ocasiones he estado, creo que, a punto de morir. ¿Eh? Cuando desaparece...
Yeah.
Estuve muy mal, muy mal, muy mal. Cuando aparece muerto, que estuve muy mal, muy mal. Y cuando, después del entierro, yo creí, no daba nada por mi vida.
¿Qué te pasó?
Tuve una gran familia que estuvo con nosotros permanentemente y yo estuve mucho tiempo en la cama, ¿entiendes? Y lo fui superando. Soy una mujer de fe.
¿Tu marido y tu hijo te ayudan?
Pues no pueden. Ellos están peor que yo,
yeah.
¿Entiendes? Ellos han sufrido, no digo que más que yo, pero han sido menos fuertes que yo,
yeah.
¿Entiendes? Yo he tenido una fortaleza no normal.
¿De dónde crees que llega?
Del cielo.
¿Tú
yo soy una mujer de fe?
¿Crees en Dios?
A través de la fe encontré al hijo, a través de la fe he encontrado a los asesinos y espero conseguir la justicia. Estando en la misa, que yo lloro a grito pelado, se me acercó una señora y me besó y me dijo, la Virgen le va a traer a su hijo. Eso fue el 16. El 18 aparece. Y el día 2 de julio, primer sábado de mes, el pueblo entero de Navalonguilla fuimos a pedírselo a la Virgen, que dista a 2 kilómetros del pueblo. Yo allí en público, llorando, le pido a la Virgen una señal de la vida de mi hijo. El día 2, fíjate lo que te estoy diciendo. Y el pueblo entero lloró y se lo pidió. Y aparece el 18. Por eso digo que es milagroso. Porque va un obrero a levantar la tapa y se encuentra el cadáver de mi hijo. La policía no le encuentra porque no le busca. No le buscaba. Como no le buscaba, pues no le encontraba. Porque hubo una policía que tiene al asesino detenido y que encuentra... un coche que habla y se pasa 16 meses diciendo que no sabe dónde está el cadáver de Miguel, no puedo entenderlo.
Aquel obrero sencillamente abrió la tapa,
sí.
No tuvo que hacer ningún...
nada, y se encuentra un cadáver. Y da aviso a la policía, van y dicen que es el cuerpo de Miguel, cosa que nosotros no lo hemos visto.
Ya.
Y no le han hecho las pruebas del ADN.
Ya.
La ha identificado el dentista, ¿entiendes? Porque no le han hecho las pruebas del ADN. ¿Cómo comprendes tú que no le han hecho las pruebas del ADN precisamente para saber de quién era la sangre del coche? Lo tenían que haber hecho, ¿no entiendes?
Yeah.
Y no, que cuando ha habido el juicio, querían hacerme a mí las pruebas del ADN y a mi marido para saber si la sangre era de Miguel. Y dije, no me las hago porque me las vais a falsificar. No, digo, Miguel ha estado 2 meses y medio en el anatómico, que eso fue durísimo. Eso no hay palabras para expresarlo. 2 meses y medio en el anatómico y no le han hecho las pruebas del ADN, ni siquiera las pruebas de identificación. ¿Qué hicieron con mi hijo durante 2 meses y medio? No tengo estudios. No tengo con ningún conocimiento jurídico. Sola, contra todos, guiada por la fe, porque Dios me ilumina por todos los sitios, porque yo no voy haciendo daño a nadie, ni lo hago.
¿Y Miguel Ángel, crees que te está ayudando?
Pues puede.
¿Lo llevas aquí?
Puede. Ese es Miguel Ángel. Sí, ese es mi hijo. Y él, yo creo que lucho dentro de la legalidad por una causa justa y justificada, y no tengo por qué tener miedo a nadie. ¿Entiendes?
En principio no. Carmen, ¿hay algún tipo de juicio?
Ha habido un juicio. Se trajo a uno de los asesinos de Marruecos, a uno de ellos, al que no tiene antecedentes penales. Uh-huh. Ese se pidió a Marruecos para que viniera a declarar. No ha declarado nada. Ha estado 2 años en cárcel preventiva. Uh-huh. He llegado al juicio milagrosamente porque el Ministerio Fiscal ha sido un trato el que nos ha dado cruel, despiadado e inhumano.
¿Pero quiere decir que nos avisaban de cuándo se celebraban?
Sí, eso sí. Pero constantemente defendiendo al asesino. Yo quería un juicio justo y un juicio con los dos.
Yeah.
Y dar a cada uno la implicación que tuviera.
El otro no sigue suelto, quiero decir, porque había uno que es el que se había, el que la familia lleva a Marruecos,
sí, sí.
Y otro que anda por 4 caminos suelto.
Ese está en la cárcel de Taza, procesado porque pertenece a banda armada.
Ah.
Es un terrorista. Entonces está en Marruecos procesado, ¿entiendes?
Uh-huh.
Y ahí está. Pero hay tratados con Marruecos.
¿El otro es el que queda libre?
Claro, el otro es el que queda libre. Bueno, si traen a este y se puede volver como testigo, puede venir a declarar y puede volver a caer, ¿entiendes? Pero él ya no se le puede juzgar porque la han liberado a justicia española. Me robaron el hijo, me le mataron. Me han discriminado, me han pisoteado, me han humillado el Estado de Derecho español, todas las instituciones, y han deshecho una familia.
Mañana nuevos crímenes ocuparán las primeras páginas de los periódicos. Habrá otras familias destrozadas por el dolor de una pérdida absurda. Cambian las caras y las circunstancias, pero el sufrimiento es el mismo. Porque han tocado lo más sagrado para unos padres. Porque han roto la vida de un hijo. Porque alguien no pensó ni un solo instante en el factor humano.